castelo. Com o lápis em torno da mão me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos sem um guarda-chuva? Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul. Vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu passo o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o que nela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Um simples compasso, um círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Y este tema maravilloso que se llama Acuarela de y por Toquinho, porque el viernes Toquinho celebra los 50 años de la FUSA, el arte del encuentro en el Gran Rex a las 20:30, y en este encuentro va a estar junto a Camila Faustino, la nueva voz brasileña de la Bossa Nova. Y si nosotros hablamos de la FUSA fue un encuentro que se dio en un momento dado en Mar del Plata, después se dio en Uruguay, y me acuerdo que parte del equipo argentino eran Horacio Molina y Chunchuna Villafañe en su momento. Y una cosa que contaba siempre Horacio, y contaba Chunchuna, que era simpático ver cómo venían Vinicius de Moraes con María Creusa y con Toquinho, y que muchas veces Vinicius te recibía en la bañadera con agua, se estaba bañando, y la botella de whisky a mano. Y tranquilo, te recibía y charlaba. No es que se tapaba con la toalla, no, no. Tranquilo, te charlaba, te contaba. Era muy amoroso, muy simpático. Había sido diplomático. Era muy culto Vinicius. Y toda la gente que creó la FUSA y que se desplegó con la bossa nova en el mundo y en la Argentina, tiene como figuras a Toquinho, a María Creusa, a Vinicius de Moraes, a Jorge Gilberto, gente que nosotros admiramos muchísimo, a Chico Buarque, a Antonio Jobim, a Elis Regina. En la Argentina hay un sector muy importante que admira, que mira y admira la bossa nova, y mira y admira y quiere a los representantes de Brasil que han interpretado y nos han hecho conocer la bossa nova y la música brasilera. Y uno de esos personajes se llama Toquinho. Él nació con el nombre Antonio Pecci, conocido artísticamente como Toquinho. Toquinho, vamos a hablar. Toquinho habla castellano, perfecto. Pero igual le podemos decir, ¿todo bien, Toquinho?
Ani, todo bien. Un abrazo fuerte a ti y a todos los sus oyentes. Estamos acá, podemos hablar un poquito, estoy disponible.
Toquinho, es un placer hablar contigo. Me acuerdo perfectamente de la FUSA cuando venían con Vinicius y con María Creusa, y que me acuerdo también que Vinicius, a ver, vos lo debés saber mejor que yo, que estaba, muchas veces se instalaba en la bañadera con la botella de whisky y charlaba ahí, y te sentabas en el inodoro, porque era lo que quedaba libre para charlarle. ¿Es así o no, Toquinho?
Sí, era exactamente así. Vinicius a veces recibía todo en la bañadera. Y yo estaba ahí, ¿no? Tenía sus banquetitas ahí para quedarme sentado. Pero era muy... Él se murió en la bañadera, ¿no? Cuando estaba allí con él en 80, fue día 9 de julio, si no me engaño.
Sí.
Y él estaba ahí él se quedaba durante horas en la bañadera, se quedaba con la piel todo arrugada. Sí, arrugada. Pero él decía siempre que era una sensación buena, que era la vuelta al útero materno y todo. Entonces era un personaje, y realmente acontecía eso muchas veces.
Ahora, Toquinho, me gusta que hablemos de vos, me gusta que tenés una historia preciosa. Empezaste muy chico a tocar la guitarra, y me gusta una frase que tengo, que decís: mi guitarra es mi equilibrio con la vida. ¿Me explicás eso? ¿Que la guitarra es tu equilibrio con la vida?
Sí, yo dije eso, sí, me acuerdo más o menos, que es mi equilibrio con la vida, sí, porque evidentemente no es solo la guitarra. Yo hice una síntesis de la síntesis, ¿no? Es claro que la guitarra me pone tranquilo, porque cuando yo toco guitarra y vienen canciones, o yo toco una canción antigua, o canto una canción, ella viaja conmigo en el tiempo, de la imaginación, en el tiempo físico, donde puedo volver con sensaciones o proyectar sensaciones. Entonces, a veces cuando no estoy bien, vengo la guitarra, un poco mi psicanalista, mi amiga, una persona sincera que no me va a traer jamás. Entonces, está ahí conmigo siempre, para todos los momentos, y se queda callada, no habla nada, ¿entendés? No responde, no contesta. Es una compañía fantástica, y es un poco, sí, el equilibrio de la mi vida.
Claro, tiene menos problemas porque no te contesta como las como una mujer.
No,
claro.
No
te contradice.
No me contesta como una mujer.
No, no te contradice, no se pelea.
No me contradice, no me pelea, nada. No me dice que tiene que pagar una cosa, nada, es tranquilísimo.
Me gusta mucho la guitarra como compañera, ¿no?
Sí.
Como compañera de tu vida. Pero además desde muy pequeño te hiciste de compañera a la guitarra.
Sí, verdad. Desde 11 años más o menos yo empecé a quedarme con ella despacito. Después de un tiempo, ahí yo fui a estudiar con gente fuerte, que tocaba mucho guitarra, grandes músicos. Yo tuve un acompañamiento teórico muy, muy bueno con Paulinho Nogueira, que era um grande guitarrista, depois Baden Powell, depois Oscar Castro Neves, estudei orquestração, enfim, eu fui, e tudo isso muito jovem, né? E já com 23 anos, comecei a trabalhar com Vinícius, e já tinha toda essa formação por detrás. Então, a minha geração começou muito jovem, todos. Então, foi realmente um momento histórico brasileiro, onde emergimos aí com toda uma cultura que estava renascendo em Brasil. Então, foi um movimento onde nos pegou muito jovem a todos, não? E aí salimos fora com a música também jovens.
E uma coisa interessante, Toquinho, é que essa música depois se hizo mundial, se juntó con el jazz y armaron un lindo quilombo, se dice en la Argentina.
Sí.
Un lindo lío, sí, musical.
Es verdad, porque la base armónica de la bossa nova es la misma del jazz, ¿no? Entonces los músicos norteamericanos, cuando oyeron ese ritmo ya envolvente que tiene ese samba, y después para la improvisación se quedó muy familiar para ellos todos la base armónica, entonces se quedó como en casa, ¿no? Y con la novedad rítmica. Y yo por eso que tuvo también en Brasil un boomerang, donde volvió para Brasil toda una transformación de la música brasileña hecha por los jazzistas, ¿no? Uh-huh. Entonces se mezcló un poco el jazz en la bossa nova, pero el origen de la bossa nova no tiene nada que ver con el jazz, nada. Solamente una cosa muy brasileña, ¿no? Y que viene de João Gilberto, de Tom Jobim y todo. Después, con Sérgio Mendes, que fue a Estados Unidos y todo, ahí empezó una mezcla muy grande de los músicos norteamericanos, Stan Getz, que registrou um disco fantástico com João Gilberto e Tom Jobim, também entrou com o jazz no meio, aí a ventana dos Estados Unidos é uma ventana do mundo, não? Então, quando eles gravaram, todo o mundo descobriu a música, a bossa nova, através também dos músicos de jazz.
Agora, Toquinho, em geral, has tocado a maioria das vezes com Maria Creuza.
Acá en Argentina sí, pero porque se quedó muy carismática esa unión por el disco de La Fusa, ¿no? Mas yo no trabajo con María Creuza y tampoco trabajé. Hicimos eso después de La Fusa. Continuamos un poco trabajando junto con Vinicius y después entraron otras cantantes, ¿no? Entonces, la conexión con María Creuza realmente se resume mucho en esos recuerdos de esa grabación antológica de La Fusa.
Ahora, la sensación que uno tenía de afuera,
sí,
es que no era solamente eran músicos, era como eran un trío, con todo respeto dicho.
Sí.
Ahí, no sé, había una sensualidad y una sexualidad que emanaban los tres, que mamá mía.
Sí, era una cosa muy familiar, era una cosa muy 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 íntima, sí, porque vivíamos juntos en las viajes y todo, Vinicius, María Creuza y yo, pero no fue por mucho tiempo. Después de La Fusa, creo que nos quedamos um ano e meio mais ou menos juntos. Depois empecei todo um trabalho com Vinícius e já não era mais com Maria Creuza. Aí já vi em outras cantantes, cambiamos muito. Mas continuou, de La Fusa, a continuação foi a minha parceria com Vinícius. Parceria quando se faz canções juntos, não?
Claro.
Aí começamos a fazer disco e todo, numa carreira solo, solamente eu e ele. E Maria Creuza seguiu uma carreira distinta.
E contame com Chico Buarque, como foi, porque o conheces desde chiquito.
Sim, sí, eu conheço Chico desde 14 anos, mais ou menos, 14 ou 15 anos, éramos adolescentes todavia, e nos conhecíamos amateur, não éramos profissionais, e jogávamos com a música, não é que pensávamos um dia, às vezes Vinícius de Moraes ia visitar seu papá, não? A São Paulo, e nós nos quedamos mirando o encontro e um pouco sonhando em um dia conhecer personalmente Vinícius, Jobim, João Gilberto, toda essa gente. E depois a vida nos regalou com esses encontros todos de uma forma muito casual e muito amigável.
Agora, Toquinho, me pergunto, vos que estudiaste com personagens tão importantes e Chico, que viene também de uma família importante de intelectuales y, sí. y medio como de, no te diría de la nobleza, pero bueno, casi. ¿Ustedes tenían una familia con un buen pasar para llegar a esta música? ¿O podías ser un garoto de la rúa y llegar al mismo lugar, o no?
La Bossa Nova, esse movimento que nós somos hijos, era um movimento mais elitista, não? Se quedou mais em Rio de Janeiro, com a elite da música brasileira, de uma classe média alta, não? De los estudiantes e tudo, pero sempre de uma classe média alta. As reuniões em departamentos mais luxuosos e tudo. Isso é a origem da Bossa Nova. Não é um movimento popular que começou no Morro, não. Não creio que um chico de Mangueira, de Portela, de outros rincones de Brasil poderiam fazer Bossa Nova. Não. Era um movimento que tinha que estudar guitarra, harmonia, essas coisas, não? Então, não creio que... Eu venho de uma família, sim, e Chico, de uma família de intelectuais, seu papá é um dos mais grandes historiadores de toda a história de Brasil, e tem um livro fantástico e fundamental para nós. Enfim, eu venho de uma família bem arquitetada, bem organizada, de classe média, minha mamá também tocava instrumento, e tudo isso tinha condições de me dar estudos. Então, eu não creio que uma pessoa desprivilegiada financeiramente poderia, em la época, fazer parte da Bossa Nova.
É interessante o que decís, porque quando uno va a Brasil, va a Rio, e va a los lugares onde venden discos, em general, há muito pouco de Bossa Nova. Hay más en el extranjero. Hay, por ejemplo, más en las bateas de Nueva York, hay más Bossa Nova que en el mismo Río de Janeiro.
Sí, porque la Bossa Nova nunca fue un movimiento popular. Nunca. Nosotros no hacemos Bossa Nova. Yo, Chico, no, para nada. Nosotros tenemos en el DNA La Bossa Nova, sim, sí, mas não fazemos isso. Todas as canções que fizeram sucesso, Mia, de Chico Buarque, não é Bossa Nova. Tonga da Mironga não é Bossa Nova.
Não.
Não, Tarde Itapuã não é Bossa Nova. É um samba, uma coisa regional, é uma coisa de Chico Buarque também. Todo o que é isso não tem nada a ver com Bossa Nova. La Bossa Nova, sim, sí, os músicos norte-americanos gravaram hits, não? E continuam gravando os mesmos hits todavia, de uma forma jazzística e tudo. Por isso que é muito mais fácil encontrar essa classe de canções fora de Brasil que em Brasil.
Como é encontrar uma companheira de canto, uma cantante? Como haces para que para que te guste, para que coincida, para que se arme ese ensamble que hace falta entre el guitarrista,
sí,
entre el Toquinho,
uh-huh,
y Camila Faustino y
sí,
otras personas. Pero ahora venís con Camila,
sí,
Faustino. ¿Cómo es buscar pareja escénica?
Bien, con Camila Faustino, por exemplo, que está falando dela, eu já trabalhei com muitas, não? Muitas cantantes, e todas grandes de Brasil, mas ela é a que mais se adaptou às coisas que para mim são fundamentais, não? Uma que tem uma precisão vocal enorme, outra que tem a tonalidade que está junto com a minha, não? Que é importante isso. E tem uma musicalidade fora de comum. E outra, ela baila bem, tem uma postura cênica. Foi a cantante mais perfeita que eu trabalhei até agora. É a cantante. E eu creio que os argentinos estão conhecendo agora Camila Faustino e tem críticas boníssimas em relação a ela. E todos se surpreendem de uma forma muito positiva. E eu creio que sucederá isso acá em Buenos Aires também.
Em geral, os guitarristas, quando eligen uma cantante para acompanhar, se enamoram?
Si se enamoram? No, yo no me enamoré de todos los cantantes, pero de ella sí. no necesariamente, evidentemente, la música es la música, ¿no? Y trabajo es trabajo, convivencia es convivencia, pero siempre es un hombre, una mujer, posibilidad tiene. Tiene como cualquier abogado, como un médico que trabaja con una persona, pero coincidentemente con Camila aconteció eso, sí, me enamoré y no es por eso que ella trabaja conmigo. Todo es muy distinto, ella trabaja por su talento, por su condición técnica y todo. Nosotros dividimos muy, separamos muy bien eso y ella dentro de cualquier tiempo tendrá su carrera propia. E volará sola, seguramente. Então, seguramente, já estou preparado para isso.
Agora, Toquinho, sos um músico que está todo el día, que, por exemplo, se despierta e empieza a tocar, a ensayar, toca solo y usa la computadora o toca solo. ¿Cómo es el cotidiano, tu cotidiano, Toquinho?
Yo soy una persona muy simple, de hábitos simples y de necesidades también simples, porque yo sé muy bien lo que quiero y lo que no quiero para mi vida. Lo más importante es decir no, que es lo más difícil. Y eso yo aprendí ya muchos años. E que isso quer dizer uma defesa, quer dizer dar prioridades às coisas que realmente são importantes para mim. Então, isso já é uma grande vitória para um ser humano, quando chegas a saber esses detalhes de si mesmo, não? Enfim, eu levo uma vida assim, me gusta dormir quando tenho sonho, às vezes tarde, às vezes menos tarde, mas não me gusta forçar nada para mi cuerpo. Y yo soy una persona sana que me alimento muy bien y tomo poco, nunca fumé. Y la guitarra, yo la toco como inicio de carrera. Yo la toco sin me preocupar lo que hice hasta ahora, sin darme cuenta del peso que tiene la obra que hice, la importancia que tiene con las personas. Yo sé que tiene, pero no vivo con ese peso sobre mí. Y yo la toco como si estuviera tocando, buscando las melodías por la primera vez. Entonces, es así. Ahora, me gustan los buenos restaurantes, me gustan las aire acondicionada, me gustan los buenos hoteles, me gusta comer bien, tomar un buen vino, y después dejar la vida, transformar las situaciones como hace siempre, porque la grande pretensión del ser humano è progettare il futuro. Entonces, tiene un dicho in Brasile che Dios pega la risa quando viene una persona progettando un futuro. Entonces, yo estoy ahí jugando día a día y agradeciendo cada vez que me despierto.
Esto es, no sé si es muy brasilero, uno tiene la sensación desde la Argentina, sobre todo desde Buenos Aires, que somos como más ensimismados, más melancólicos, que cuando llegas a Río, o cuando ves en general brasileros, son todos, yo allá, todo bien, son todos mucho más relajados que nosotros. ¿Son más relajados que nosotros?
Sí, yo creo que sí. Somos más relajados, sí. Yo veo, no solamente en Argentina, yo veo con los chilenos, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene el mar de un lado y la cordillera de otro, es una cuestión medio claustrofóbica, ¿no? Cuando miras ahí no ves un horizonte, acá tiene mucho los pampas, la cosa, tiene características distintas, mas me parece que Brasil tiene un relajamiento casi irresponsable, ¿no? Y eso se nota más en Brasil, tiene distinciones enormes. Si estás en una ciudad de playa, tiene una reacción. Si estás en Belo Horizonte, por ejemplo, que es lleno de montañas, ya el público es más callado, más para adentro. Eso se nota en Brasil, las distinciones, no solamente Argentina y Brasil. Yo creo que de donde viven las personas tiene una influencia muy grande para el ánimo de ellos, para la extroversión, para todo eso.
Y un poquito de la caipirinha.
La caipirinha es buena, es muy buena. Debería hacer bien. Debería ser un medicamento, sí, para todos nosotros.
Es verdad.
No es.
Es verdad. Quiero contarles que Toquinho va a estar en el Teatro Gran Rex el viernes 1 de abril, 20:30. Va a estar con Camila Faustino. Y quería preguntarte, Toquinho, para finalizar esta nota, porque sé que estás ocupado y vamos a poner muchos temas tuyos luego. Esta es una pregunta política, si querés me la contestás, si no, no.
Sí.
¿Cómo es la vida con Bolsonaro de presidente?
Mira, Bolsonaro es un tipo extraño. Llegó al poder con el voto directo, ¿no? Está tentando hacer una cosa muy difícil, que es transformar un poco esos años todos que tenemos de corrupción de Brasil y todo, que es una cosa endémica, ¿no? Y quiso bater de frente con eso todo, ¿no? Con esa estructura política corrupta, ¿no? Y claro que las cosas no fueron como quería él. Se comportó muy mal en la pandemia, ¿no? Como negacionista, pero la parte económica, todos los ayudos que dio para el pueblo en ese tiempo todo, la parte económica está muy bien. Brasil fue el segundo país que creció más en la pandemia. Entonces, tiene toda una estructuración de transformación burocrática hecha muy bien. Cuando no habla, está muy bien. Cuando habla, es terrible. No, eso es Bolsonaro. Es una persona muy sincera. Habla de lo que piensa, lo que no es bueno para la política, ¿no? Y no es bueno para nada, porque tiene que pensar lo que piensa. Él es un presidente de la República, ¿no? Entonces, se condució muy mal en ese sentido de comportamiento, de exposición, de verdad, la verdad. Y creo que eso lo perjudicó muchísimo. Ahora, cuando no habla y dejar sus ministros trabajando, yo creo que fue muy bien en ese sentido. Ahora no se sabe lo que va a suceder. O nos quedamos con que estamos, o volvemos a una cosa vieja, que es el PT, que ya conocemos y todo. Yo no sé lo que es mejor, te juro.
Toquinho, no, te vamos a ir a ver el viernes 1 de abril a las 20:30 en el Teatro Gran Rex junto a Camila Faustino, y ahora nos despedimos con un tema tuyo extraordinario, no es tuyo en realidad, vos lo interpretás, que se llama Vosé, de Menescal y Boscoli.
Ah, sí. Muy bien.
Y te deseamos lo mejor para este recital y para el resto de la vida.
Muchas gracias, me gustó mucho tu entrevista, las preguntas, como hablamos de una forma cordial y te agradezco mucho.
A vos. Gracias.
Hasta luego.